Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts a aquest seminari que organitzem al Departament de Geografia, a l'Institut de Medi Ambient i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona. L'origen d'aquest seminari, és, al principi, una activitat acadèmica, perquè el marc, aquesta idea primera d'organitzar una sessió sobre aquest tema va sortir en el marc d'una assignatura que fem, que és es diu Desenvolupament Territorial del Màster de Medi Ambient d'aquí de la universitat. El tema del decreixement ens semblava que calia que fos introduït en el marc curricular, en aquesta concreta assignatura que fem, i ens va semblar també que era un tema prou rellevant, prou interessant, com per obrir-lo a tothom, com que evidentment podia interessar a un públic molt més ampli, i la mostra n'és doncs, el gran nombre d'inscrits i d'assistents que esteu avui aquí. No? Ja hem volgut, aquí teniu el programa d'aquesta sessió, hem volgut combinar en aquesta sessió dues qüestions. Una reflexió més acadèmica o més de l'estat de la qüestió de la recerca en el tema del decreixement, com també hem volgut veure experiències pràctiques. I potser la primera part de la sessió serà més d'explicació, de reflexió sobre el concepte de decreixement i de quines són les polítiques que es poden portar des de l'àmbit local en aquesta direcció del decreixement. I en la segona part de la sessió, que farem una pausa entremig, doncs parlarem d'experiències d'alternatives, d'economia alternativa a l'àrea de Barcelona, i després també parlarem d'una doncs, experiència molt interessant d'una xarxa de, com la dieu, de sostenible i creativa de València. I per tant doncs, tindrem una presentació d'una experiència concreta. Simplement, es tractava d'això, teniu el programa. Diu-vos, com he dit abans, que farem dues presentacions. Cada presentació doncs, durarà doncs, mitja hora, 45 minuts. Donarem espai per preguntes i intervencions per part vostra. I després de les dues primeres xerrades farem una pausa de mitja hora. En aquesta pausa de mitja hora podreu recollir els certificats d'assistència, els que ho heu sol·licitat i els que no ho heu sol·licitat, però esteu inscrits, també l'hem fet, o sigui que a la taula de fora tindreu a disposició els certificats d'assistència. Si hi ha alguna cosa que necessiteu, doncs ho podeu dir també amb les persones que estan a fora, a la taula, o amb nosaltres mateixos de l'organització. I bé, em sembla que no em deixo res més, doncs agrair-vos també la vostra presència de nou, i em disposo doncs, a presentar el nostre primer conferenciant, que és en Giorgos Kallis. En Giorgos Kallis treballa en aquests moments a l'ICTA, l'Institut de Ciències i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ell té una formació de química i d'enginyeria civil a la Universitat de l'Imperial College de Londres i un doctorat en planificació i polítiques ambientals a la Universitat de l'Egeu de Grècia. I bé, doncs s'ha dedicat la seva experiència professional i d'investigador a treballar en temes de polítiques ambientals i en polítiques hídriques en diferents països europeus, i potser podríem destacar doncs, que va fer una estada a la Universitat de Califòrnia de Berkeley, on va aprofundir sobretot en això, les polítiques d'aigua i amb la teoria de la coevolució sociològica. Des del 2008 està treballant a la Universitat Autònoma de Barcelona, com dèiem, i en fi, doncs, bona part també de la seva recerca en els últims anys és sobre temes de decreixement. Ell ha participat també amb el moviment del decreixement, va ser un dels organitzadors de la segona conferència internacional del decreixement que es va fer a Barcelona l'any 2010, i també va ser un dels ponents de la tercera conferència internacional de decreixement que es va fer a Venècia el setembre passat. El vam sentir allà i ens va semblar que el que explicava era molt interessant, i una mica el que li demanem també és si ens podia explicar doncs, una mica què vol dir això del decreixement i quina és l'evolució d'aquest concepte i una mica quines són els desenvolupaments més recents en la recerca sobre el decreixement. I ja sense més, Giorgos, tens la paraula quan quieras.
Gracias, Rafael. El contenido de mi presentación va a ser un poco diferente del título. No voy a hablar tanto del movimiento sobre el decrecimiento, pero más como más sobre la investigación y el trabajo científico que hacemos la gente que trabajamos con decrecimiento. Es importante decir que los dos son muy aliados y este es un concepto que trabajamos en ciencia, pero se ha generado de movimientos ecológicos, movimientos antiglobalización. Al mismo tiempo, la ciencia que hacemos es siempre en contacto con movimientos y esto se ve mucho en las conferencias internacionales que organizamos sobre decrecimiento, donde siempre hay espacios de interacción entre gente de práctica y de activismo y gente de ciencia y de las universidades. Hoy quiero hablar sobre tres temas. Primero, quiero hacer un poco el argumento con datos científicos que el crecimiento económico ya no es deseable o posible. Esto no es algo que es claro. Tiene mucha discusión y también creo que hay mucha negación de este argumento que voy a hacer aquí, pero yo lo que voy a intentar aquí es, con el poco tiempo que tengo, dar un poco la idea cuáles son los argumentos que dicen que el crecimiento no puede ser más sostenible. Y cuando digo sostenible ecológicamente, pero también sostenible en sus propios términos económicos y sociales. Después voy a hablar de tres temas de investigación, de tres importantes avances en la investigación, importantes de mi punto de vista, pero no necesariamente las únicas. Hay muchos avances de ciencia, de decrecimiento, pero ya que tengo poco tiempo voy a enfocar en tres y en tres preguntas de investigación que yo veo como importantes. Mi presentación es en castellano. Estoy contento que he empezado y hablo bien porque normalmente no doy presentaciones en castellano. Normalmente hablo en inglés. También las clases en la autónoma las hago en el máster y son en inglés. Entonces me van a perdonar si me faltan unas palabras y también me van a perdonar algunas palabras en los gráficos que los tenía en inglés y era mucho trabajo cambiarlos en castellano. Entonces los he dejado en inglés, pero voy a explicar los gráficos, entonces estoy seguro que va a quedar claro, o espero por lo menos. Entonces empezamos con el primer punto. ¿Por qué el crecimiento económico digo que no es deseable o posible? Primero, tenemos que ver que la tasa de crecimiento en Occidente, y cuando digo Occidente quiero decir los países como europeos o Estados Unidos, Japón, Australia, la tasa de crecimiento está constantemente disminuyendo desde los años 80. Esto es un gráfico que pueden ver con el rojo es la tasa de crecimiento de Unión Europea, con el azul es la tasa de crecimiento de Estados Unidos. Claro que hay fluctuaciones, no es algo constante, pero lo que sí que es constante es que hay una reducción del tasa de crecimiento del más o menos 4%, que era lo común antes de los años 80, de menos de 2%, que es la tasa de crecimiento ahora. Para un sistema capitalista, 2% o 3% es lo mínimo de crecimiento que necesita para reproducir. Esta es una expansión que es necesaria. Entonces, vemos que ya el sistema, y aquí no hablo de mis propios deseos si es ecológicamente insostenible, ya vemos que el sistema propio no puede mantener la tasa de crecimiento que se necesita para reproducir. Lo que podemos decir no es aquí celebrar la crisis, pero podemos empezar con una observación que es obvia, que esto, que la tasa de crecimiento ha disminuido, no es malo para el medio ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, dado que hay muchísimas décadas ya hablando de desarrollo sostenible, disminuir las emisiones de cambio de CO2, etc., la única reducción que hemos visto real de emisiones de CO2 se ha pasado durante esta época de crisis y durante esta época de reducción de tasas de crecimiento. Entonces, En Unión Europea vemos una reducción de las emisiones de CO2 de más o menos de 10%, que va más o menos empieza en la época que empieza a bajar el nivel de crecimiento. Tim Jackson, en un libro que ha tenido mucha atención y es uno de los libros más citados y más leídos en temas de medio ambiente en los últimos años, que se llama Prosperidad sin crecimiento, se ha traducido en castellano de las ediciones Sicaria, ha dicho que si queremos seguir crecer al niveles que hemos crecido hasta ahora, que es el 2% por año, será casi imposible evitar un gran cambio en términos de cambio climático. ¿Qué demuestra esta gráfica? Esta gráfica es la intensidad con que la economía utiliza el carbón. Es cuántos gramos de CO2 la economía emite per dólar de PIB. En los años 80, la economía global emitía 1.000 gramos de CO2 por cada dólar que producía de PIB. En 2007, esto ha bajado, la economía se ha puesto, digamos, más eficiente en términos de carbono, de energía, a 768 gramos per dólar. Esta es una disminución de 23%. Pero si la idea, que es la idea dominante ahora en el sistema, la idea de un crecimiento verde, crecimiento que va a seguir y se va a volver más verde con tecnologías más eficientes en el uso de energía y carbón. Y esta es la idea dominante de cómo vamos a evitar el cambio climático. Si queríamos hacer esto sin cambiar nada de crecimiento, la eficiencia en el año 2050, en un escenario de población de 9 billones de personas, la eficiencia de la economía tenía que bajar a un nivel de 6 gramos de CO2 por dólar. Esto es una reducción del nivel que es ahora eficiente la economía de 128 veces más eficiente. Esta es una revolución tecnológica sin precedente en la historia humana. Es mucho más rápida y mucho más grande de la revolución industrial. Y no olvidamos que la revolución industrial era una revolución de petróleo. Aquí hablamos de una revolución que no se va a basar en energía y se va a hacer nuestras tecnologías 128 veces más eficientes. Esto es muy, muy difícil. También si tomamos un escenario, esto es en la base de un escenario que crecemos a 2% aquí en Europa y el resto del mundo está creciendo a llegar a nuestro nivel de PIB. En un escenario menos creciente, que digamos sería un escenario que los países crecen al nivel que han crecido hasta ahora, cada país, unos países menos, unos países más, necesitaríamos una eficiencia de 36. Esto todavía es 21 veces más eficiente que ahora. ¿Qué quiere decir este gráfico? Que quiere decir que si seguimos con crecimiento, el nivel de mejoramiento tecnológico que se necesitamos es casi impensable. Entonces, tenemos que pensar cómo podemos disminuir y hacer mejor con menos crecimiento. Con menos crecimiento o con decrecimiento, vamos a necesitar menos mejoramiento de tecnologías, algo más factible, un mejoramiento de tecnología, pero también una escala menos de consumo. Esto parece la única vía de evitar un cambio climático súper grande. Es importante ver que durante los años la energía y el PIB, el consumo de energía y el PIB, crecen juntos y la energía crece juntos con, más o menos con las emisiones de CO2. Esto es un gráfico que es energía por PIB por persona. Podemos ver que en los años 30 y 40 la energía, el consumo de energía crecía también más rápido que el PIB por persona. De los años 80 hasta ahora, más o menos es igualdad, que significa que crece el PIB, crece también la energía con el PIB. Esto significa que no hay ninguna separación de los dos. Lo más que crece la economía, lo más crece también el consumo de la energía y lo más crece a lo mejor también las emisiones de CO2. Esto crea un gran problema si queremos seguir en esta manera de crecimiento continuo. La pregunta es cómo que no lo volvemos más eficientes. No tenemos coches más eficientes, por ejemplo. No escuchamos tanto de aviones y nuevas tecnologías que van a consumir menos, petróleo, menos lo que utilizan en los aviones o en los coches. El problema es que lo más eficientes volvemos con una tecnología, lo más después consumimos con el recurso que consumimos más eficiente. Esto se llama la paradoja de Jevons y es del nombre del economista Stanley Jevons, que primero observó esto en el siglo XIX, al final del siglo XIX. Y él miraba la economía de carbón y decía, vale, tenemos mejores tecnologías de carbón, pero eso nos hace consumir más carbón, no menos. Y dice, ¿por qué pasa esto? Es porque volviendo más eficientes, bajamos el precio de carbón y esto nos hace consumir más carbón. Lo mismo lo vemos en muchos otros ejemplos hoy. Tenemos, por ejemplo, coches más eficientes. ¿Qué hacemos? Viajamos más y más rápido y más lejos. Tenemos más eficientes lavadoras, por ejemplo, en la casa. Vamos a poner más veces la lavadora de funcionar. Podemos imprimir más eficiente, imprimimos muchas más hojas. Y esto es una observación que es constante, es que con la eficiencia acabamos consumiendo más y no menos. El problema también con el crecimiento continuo es que parece que estamos en una situación de fin de la energía fácil y barata. Esto no quiere decir que la energía se acaba. Desafortunadamente, tenemos bastante energía para cambiar el clima y también bastante energía en lugares que hay impactos súper destructivos para la ecología y para la gente que vive allí. Pero el tema es que el crecimiento de los años 20 o de los años 50 se ha basado en una energía que era súper barata en términos energéticos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para producir energía, para sacar energía del suelo, ponemos un nivel de energía. Cuando teníamos petróleo fácil de llegar a esto, poníamos una unidad de energía y tomábamos fuera 100 unidades de energía del petróleo. Estos son los años 30 que ven en este gráfico. Vamos en los años 60, en los años 90, que es la segunda columna, y ya vemos que por qué tenemos menos accesible petróleo, ya para poner una unidad de energía, una unidad de petróleo, llegamos fuera 20 unidades de petróleo, mucho menos surplus de energía en la producción de energía. Lo mismo es la situación con el nuclear, por ejemplo, que algunas veces se presenta como la solución. El nuclear también necesita mucha energía para producir energía nuclear. Necesita la energía de construir, de extraer el uranio, llegarlo en el lugar, construir las plantas de nuclear, después manejar los desechos, etcétera, etcétera. Todo esto gasta energía, no solo produce energía. También las renovables gastan energía para producirlas, no se producen de aire. La verdad es que todas estas formas de energía necesitan mucha energía para reproducir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el surplus en lo que se basó la revolución industrial no es más aquí. Necesitamos poner más y más energía para reproducir lo que tenemos. Esto hace mucho más difícil mantener las tasas de crecimiento que hemos tenido hasta ahora. Vale, alguien... Estoy seguro que va a decir, vale, pero ¿qué quieres que hagamos? ¿Nos volvemos como Grecia? Ya que estoy griego, me pueden preguntar esto, ¿no? Aquí es muy claro que pasa en una economía de crecimiento o una economía capitalista cuando no tiene crecimiento, porque ya está diseñada de funcionar con crecimiento. Esto es que pasó en Grecia, que es muy claro, es como un espejo, ¿no? La línea roja es el desempleo, la línea azul es el crecimiento. Baja el crecimiento, aumenta el desempleo. Y con el desempleo, claro que aumentan muchas otras cosas feas. Y no por el desempleo solo, aumentan juntas, pero no tenemos los datos de ponerlo, pero creo que también se parecerían como un espejo. Lo importante es que decir que esto no pasa siempre. Pasó en Grecia, pero por ejemplo no pasó en Japón. Japón ya está en 10 años de falta de crecimiento, también de crecimiento, como ven, de crecimiento económico, de PIB, como ven con la línea azul. Pero con la línea roja ven que el desempleo no ha aumentado. Por lo menos se ha bajado también. Entonces, la pregunta primera es, ¿tiene que ser que todas las economías, cuando no crecen económicamente, no crecen el PIB, se colapsan? No creo. También podemos ver aquí que no es necesario crecer para satisfacer la vida. Aquí vemos que la distribución horizontal vemos el nivel de ingresos. En perpendicular es en el vertical es satisfacción con la vida o el Human Development Index, que es un indicador alternativo al PIB, porque no podemos medir el mejoramiento de la vida en términos de PIB. Esto sería tautológico, ¿no? Vemos aquí cómo varían estas dos variables. Y vemos que hasta un nivel de 10.000 dólares per persona per año, vemos que sí que hace una gran diferencia si tienes bajo PIB o grande PIB. Pero vemos que después de este nivel no hace tan diferencia para la felicidad o para el desarrollo humano si estamos más y más ricos. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que economías también más pequeñas sí que pueden ser economías felices y no tienen que crecer para ser feliz. Entonces, de este punto de vista y del argumento que he hecho hasta ahora, diría que la cuestión central, la pregunta central para una economía nueva, para una ciencia económica nueva, para el siglo XXI, no es más cómo crecer y por qué algunos países crecen más que otros, pero es cómo podemos crear una sociedad con una economía que vive bien pero sin crecimiento. ¿Cómo podemos hacer otro? En otras palabras, ¿cómo puede crear economías sin crecimiento que sean sostenibles socialmente y económicamente estable? Economías y sociedades no como la griega, que colapsó, pero economías como la de Japón o como de otros lugares que sin crecimiento pueden todavía seguir funcionar. Para contestar esta pregunta hay muchas otras preguntas que teníamos que hacer como científicos. Por ejemplo, ¿por qué las economías capitalistas tienen que crecer o colapsar? ¿Cómo sostiene el discurso crecentista su hegemonía? Es muy difícil ahora hablar de algo que no es crecimiento. Durante la crisis es imposible porque necesitamos crecer. Antes de la crisis también porque todo va bien, entonces no queremos escuchar a pesimistas. Seguro, ¿cómo sería una economía sin crecimiento o de decrecimiento y cómo podemos llegar allí? ¿Existen ya alternativas sociales a la economía de crecimiento? Y en caso afirmativo, ¿dónde, por qué y cómo surgen? ¿Cómo pueden nuevas políticas e instituciones económicas facilitar la transición de decrecimiento? ¿Y quién, cómo y por qué pueden exigir y luchar políticamente por una transición de decrecimiento? Estas no son preguntas fáciles, pero son preguntas también de investigación. Con estas preguntas de investigación trabajamos un grupo de investigadores en Barcelona, bajo la umbrella de un colectivo que se llama Investigación en Decrecimiento. Organizamos con ICTA, con el instituto donde trabajo, que estamos la mayoría de la gente en los dos, organizamos la segunda conferencia de decrecimiento en Barcelona y de allí hemos tenido muchas publicaciones en revistas internacionales inglesas sobre el tema de decrecimiento. Y un poco de esto voy a hablar ahora, de avances en la investigación de decrecimiento. Voy a enfocar en tres importantes avances. No puedo contestar a todas las preguntas que he puesto antes. El primer avance es que ha tenido mucho trabajo en nuevos modelos, modelos económicos y ecológicos, que quieren ver qué va a pasar en un escenario de decrecimiento. Y la conclusión que llega de estos modelos es que el decrecimiento va a ser, si tiene que ser un decrecimiento para evitar el cambio climático, va a tener unos cambios súper radicales en la manera de que la economía funciona. Estos son escenarios que Peter Victor ha hecho para la economía de Canadá. Tiene un modelo complicado que no quiero explicar aquí, que hay componentes económicos y componentes ecológicos, pero su escenario era que la economía de Canadá decrece a su nivel de PIB por persona de los años 1966 en el año 2035. Entonces, en lugar de crecer hasta 2035, decrece atrás a su nivel de 1976. Dice que las emisiones de CO2 van a ser 22% de su nivel en 2005. Entonces, en términos de CO2 vamos bien y el Canadá puede cumplir sus obligaciones en relación con el protocolo de Kioto. Pero dice, los gastos públicos serán 25% de lo que serían en 2035. Entonces, mucho más dinero, mucho menos dinero de impuestos para el sector público. También va a tener 75% menos trabajo. Dice Víctor, esto puede significar o desempleo o que trabajamos menos y compartimos el trabajo más, y a esto voy a hablar después. Lo importante es estos cambios radicales que nos enforzan a pensar de un distinto modelo de organizar la sociedad, porque una sociedad con mucho menos trabajo, con mucho menos gastos públicos, ¿cómo puede funcionar? Esto necesita otra manera de ver cómo se organiza la sociedad. Pero dice Víctor, también este nivel de ingresos es 5 veces más alto de lo que se necesitaría para evitar el cambio climático si decimos que todo el mundo, todos los países llegan a este nivel de ingresos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que, vale, nosotros desde crecimiento criticamos los que hablan de eficiencia, pero la crítica de los de eficiencia a nosotros es, pero tanto de crecimiento va a ser imposible para evitar el cambio climático. Entonces, allí, dentro de estas dos, está la discusión. El avance segundo que creo que hemos tenido estos años es que ha tenido muchos estudios de nuevos procesos de organización comunitaria que está saliendo de la economía de crecimiento y está intentando de hacer nuevas formas de economía y nuevas formas de interacción social fuera de la economía de mercado, fuera de la economía capitalista. No quiero decir mucho de esto porque Joanna Cunill, que va a hablar en el segundo parte, ha hecho la investigación más importante, creo, en los últimos años sobre lo que pasa aquí en Cataluña y ha documentado una cultura alternativa económica de cooperación e intercambio que ya está aquí y está creciendo. Y es una economía que no es una economía de crecimiento. Yo la llamaría una economía de decrecimiento sin querer imponer mis términos en otros, pero creo que está representando muchas de las ideas que salen del movimiento de crecimiento. Lo que es central en estos nuevos experimentos, que son, por ejemplo, huertos urbanos, cooperativas de consumo ecológico, monedas sociales, muchos experimentos de este tipo que vamos a escuchar más después. Lo que es central en muchas de estas experiencias es el rechazo de trabajo al asalariado y de una manera del modo de vida capitalista que pasa dentro del mercado de trabajo asalariado. La pregunta de investigación que tenemos que poner claro es de una manera que esta es un desarrollo deseable de punto de vista de decrecimiento, porque puede satisfacer las necesidades de la gente sin pasar de una economía creciente. Pero la pregunta es si esto es suficiente, y si es suficiente y si es accesible por toda la gente fuera de distinciones de clase. Hay, por ejemplo, la pregunta si gente de más bajas clases, con menos dinero, con menos posibilidades, también pueden acceder a este modo de vida y salir de la economía. La otra pregunta es si este tipo de vida y este tipo de economía debería ser periférica y complementaria o puede servir en verdad como ejemplo a cambiar también las instituciones centrales del Estado. No solo cooperativas de educación, por ejemplo, pero podemos aprender algo de estas cooperativas para cambiar y mejorar el sistema estatal de escuelas, porque es este donde la mayoría de la gente todavía van y en el futuro seguirán yendo. El tercero avance en la literatura del decrecimiento es la más profunda y fuerte verificación de la tesis del decrecimiento, que es el crecimiento no trae la felicidad. Easterlin, que es un economista que está estudiando la economía de felicidad desde los años 70, que sus estudios se han criticado mucho de economistas, pero él ha vuelto a hacer más y más y mejores estudios. En el año 2010 produció lo que yo llamaría la más afirmante estudio en estos temas. Es el estudio más completo porque no ve solo economías desarrolladas de Estados Unidos o de Europa, pero también ve economías de América Latina, países de América Latina, de Asia y también los países de Europa de esta, en la transición de comunismo a capitalismo. Y que todos estos estudios, ¿qué hacen? Están relacionando el nivel de PIB, de ingresos, con la felicidad de gente. Todos estos estudios han confirmado lo que se llama la paradoja de la felicidad o la paradoja de Easterlin, del nombre del científico que la descubrió. Es que la satisfacción con la vida disminuye con contracciones y aumenta con la expansión económica, pero a largo plazo se mantiene igual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al corto plazo sí que cuando el PIB aumenta, la felicidad aumenta, pero a largo plazo se vuelve al nivel que era. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque la mayoría de la gente toma felicidad en comparación con los otros. No es tan importante cómo tiene alguien a sí mismo, pero cómo tiene en relación con otros. Entonces, puede ser que la economía se vuelva más rica, pero sí todos estamos más ricos. Estamos todos en comparación lo mismo con los otros. Es como cuando ves un partido y alguien se va así para ver mejor y todos se van mejor y nada ha cambiado al final. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la hipótesis es que más que crecimiento, lo que necesitamos para que la gente sea más feliz es más igualdad, es la inigualdad que hace la gente menos feliz. Y ya sí que hay estudios que demuestran eso exactamente, que estudios econométricos, que la inigualdad sí que tiene un impacto negativo a la satisfacción con la vida. Tres preguntas de investigación importantes porque veo que mi tiempo está ando un poco tarde. Primera pregunta es, ¿ha tenido economías sin crecimiento? Alguien va a decir, pero ¿cómo puede ser una economía sin crecimiento? Primero, tenemos que salir un poco fuera del imaginario solo de nuestra sociedad moderna, industrial, capitalista, y ver otras sociedades y tomar lecturas de ellas, cómo funcionaban y cómo, por ejemplo, controlaban la acumulación. ¿Por qué algunas sociedades, antes de la nuestra, no querían acumular y no querían expandir? ¿Y qué instituciones, qué tipo de instituciones tenían para controlar este tipo de acumulación? Este es un estudio antropológico. No quiere decir que tenemos que volver a ser sociedades como estas. No quiere decir también que estas sociedades no tenían opresión o no tenían otros problemas. Lo que quiere decir es que podemos aprender de la manera de las instituciones de otras sociedades para la nuestra. ¿Cómo manejaban la rivalidad de la gente? ¿Cómo manejaban la competición? ¿Cómo manejaban el poder y la acumulación de poder que normalmente va con la acumulación de capital y la acumulación de dinero? Pero fuera de las sociedades antiguas, también tenemos que preguntar hoy día por qué algunos países funcionan bien sin crecimiento, como Japón, mientras que otros colapsan, como Grecia y ojalá no España. La hipótesis es que hay unas variables que dan a países y unas instituciones la posibilidad de manejar sin crecimiento. Por ejemplo, en control monetario, Japón podría emitir su propio dinero, Grecia no podría. El capital social. Japón es un país muy, muy egalitario y también tiene unas formas ya antiguas que se han quedado de capital social y de relación social que en otros países se han disminuido más rápido como resultado de la expansión del capitalismo. Políticas redistributivas. Muchas ideas y muchas hipótesis se pueden investigar aquí, pero esto es un ámbito de investigación, creo, muy importante, entender por qué algunos países pueden manejar sin crecimiento, como otras no. El segundo pregunta muy importante es cómo podemos mantener un nivel de empleo que tiene sentido sin crecimiento. En una economía capitalista sabemos que la productividad siempre avanza, siempre tenemos tecnologías que necesitan más gente para trabajarlas. Entonces, esto crea siempre una población de gente que no se necesitan trabajar. Esto crea desempleo y necesita crecimiento y nuevas tecnologías para que esta gente se emplee. ¿Cómo podemos escapar de esta trampa? Una idea que se ha discutido mucho en el movimiento ecologista y en el movimiento decrecentista es compartir el trabajo. Esto quiere decir trabajar menos para que trabajen más gente. Se escucha muy bien esto, pero alguien quiere verlo como propuesta, tiene muchos, muchos problemas y muchas cosas de investigar y discutir. Es importante ver que, por ejemplo, esto sí que ha pasado en los últimos años. Yo me acuerdo cuando crecía en Grecia que sí, mis padres trabajaban el sábado y yo tenía que ir a escuela. Y un buen día nos han dicho, no, ahora no tenéis que ir a la escuela el sábado, y era un desarrollo muy bueno. Lo importante es que esto no disminuyó también el salario de mis padres. Entonces tenían el mismo salario, pero tenían que trabajar un día menos. Una pregunta entonces es, ¿disminuir el trabajo con o sin el mismo salario? Algunos dicen que sí, disminuye el trabajo, pero el salario es lo mismo. Esto significa más consumo, entonces no va a ser bueno al medio ambiente. Allí hay mucha discusión a ver qué puede pasar en esto. No quiero ir a detalles, pero ya estamos desarrollando pensamiento económico y modelos, y no quiero aquí decir modelos súper complejos de economistas con matemática, modelos simples de empezar un poco de tocar esta pregunta. ¿Cómo podríamos disminuir el trabajo sin crecer el daño al medio ambiente y sin crecer el daño a la gente más vulnerable de la sociedad, que tendrán menos salario? La tercera pregunta es la transición política. Alguien puede decir, vale, todo esto se escucha muy bien, pero ¿cómo se hace? ¿Y quién lo va a hacer? Hay un movimiento colectivo, hay una concientización y voluntad social y política para cambios de ese tipo. No la hay. Esto es claro que no la hay. No voy a decir que la hay. Hay poca gente que sí que están motivadas de estas ideas de decrecimiento, pero también en los movimientos más progresivos, también en los movimientos de izquierda, hay mucho escepticismo y hay, decía, una colonización del imaginario de idea de crecimiento y de idea de desarrollo económico, que es muy difícil quitarla fuera, pero esto es parte de los debates en los que queremos participar y cambiar un poco las ideas y la manera que la gente ve estas cosas. Yo veo el decrecimiento no como un movimiento a sí mismo, pero una compilación de ideas como las que ha compartido con vosotros hasta ahora, que sí que empiezan a influir movimientos y discusiones. Sí que parte con nuestra actividad y nuestra participación de la gente de investigación en decrecimiento y gente del movimiento de decrecimiento de Barcelona, sí que estas ideas influyeron un poco los debates de 15M, y sí que creo que en el movimiento de 15M ha tenido una reflexión y un diálogo con estas ideas. Ya un estudiante mío de doctorado está estudiando precisamente esto, cómo las ideas de decrecimiento se han tocado y se han apropiado en el movimiento de 15M, y a qué otros niveles quizás las ideas y las discusiones del movimiento de 15M están contradictorias de ideas de decrecimiento. También tenemos que ver, aunque parece muy difícil que las ideas de decrecimiento influyen en la política, que sí que ya la influyen. Por ejemplo, en América Latina, las ideas bajo del concepto de buen vivir, que es un concepto que es muy parecido a la idea de decrecimiento, pero que se ha nacido así propio en América Latina, ya que está influyendo políticas y partidos políticos bajo los movimientos indígenas. Hay un candidato, el Alberta Costa, que era candidato, por ejemplo, para presidente de Ecuador, sí que tenía un discurso contra el extractivismo, contra el desarrollo. Decía no alternativo desarrollo, pero alternativas a desarrollo. Y ya tenía un discurso que es muy parecido a lo nuestro de decrecimiento bajo la palabra de buen vivir. Hay movimientos importantes en América Latina que promuevan estas ideas. También hay otros desarrollos políticos que a mí no me gustan tanto, pero que ya vemos que estas ideas se están metiendo allí, pero de manera no necesariamente la que queríamos. Por ejemplo, hay el movimiento de 5 estrellas en Italia, de Beppe Grillo, que ya parece que hace muy bien en los, ¿cómo se llama?, sondeos, ¿no?, de las elecciones. Su intelectual atrás de Beppe Grillo es, ahora no me acuerdo el nombre, Mauricio Palante, que está escribiendo sobre decrecimiento feliz. Ahí es un decrecimiento apolítico que no toma una posición política, y también un decrecimiento que se enfoca bastante, para mi gusto y para el gusto de la gente que yo trabajo con, se enfoca bastante en el términos de consumo, bajar el consumo, mejorar la eficiencia, no dejar el grifo abierto, etcétera, etcétera. Y esto es un Esto es un discurso que se utiliza mucho el Beppe Grillo, que de otras maneras le veo como un político para mí bastante peligroso, porque es un movimiento que se falta la posición política e intenta promover un discurso que dice que es más allá de la política y la política más no tiene tan interés, no existe derecha ni izquierda y cosas así con las que no comparto. Lo importante aquí que quiero decir es que hay procesos donde las ideas de decrecimiento ya influyen en la política. Como partidarios de decrecimiento nos importa participar en estas e influirlos. Como investigadores de decrecimiento, lo que nos importa es entender cómo funcionan, lo que pasa y cómo pasa y por qué pasa. Entonces, en conclusión, primero, el decrecimiento parece necesario y quizás inevitable, quizás puede ser decrecimiento involuntario y feo, pero es extremadamente difícil tener este decrecimiento sostenible o voluntario o bueno a lo que aspiramos. Como científicos, lo mínimo que podemos hacer es empezar a hacer las preguntas relevantes, no más por qué las naciones se vuelven ricos, pero por qué y cómo otras sociedades han controlado acumulación, por qué y cómo unas sociedades funcionan bien sin crecimiento cuando otras colapsan. Gracias.
Gràcies, Giorgos. Bé, doncs tenim ara una estona. Si algú té alguna pregunta o vol demanar algun aclariment o fer alguna intervenció. Sí. Sí, hi ha un micro que et donaran.
Sí, se oye. Siempre que se habla de crecimiento económico se relaciona con decrecimiento del empleo, ¿no? De las horas de trabajo. Pero no es posible, si hablamos de decrecimiento de consumo energético, ¿no es posible que eso aumente las horas de trabajo en la medida que aumenta el trabajo manual en contra del trabajo que ahora hacen las máquinas? ¿No? Esa era mi pregunta, si esa posibilidad existe o no.
Sí.
Gracias.
Sí, mi compañero en el ICTA, Mario Gianpetro, que no comparte mucho la idea del decrecimiento, aunque comparte la idea de que el crecimiento no es sostenible, nos hace siempre esta crítica, que dice la energía se está acabando y toda esta productividad que hemos tenido hasta ahora, que ha liberado horas de trabajo, era en el base de energía barata. Entonces decía, con el decrecimiento tendremos que trabajar más, no menos. Entonces sí que tiene razón. Pero la pregunta es, ¿trabajar para hacer qué? Entonces, hay también un otro factor, es que es cuánto queremos producir y cómo vamos a producir. Entonces, si tenemos que sostener la misma sociedad con el mismo nivel de producción y consumo y con menos energía, claro que tendremos que trabajar mucho, mucho más. Y no sé si esto también va a bastar para sustituir la energía que va a ser más cara. Si queremos producir y consumir menos, quizás lo podemos hacer con menos horas de trabajo, pero estoy de acuerdo que esto no es claro y tenemos que también estudiarlo más. Sí, esto es pregunta clave. Por eso también yo he dicho que los datos que nos muestran, vale, si decrecemos en términos de PIB, mira cuánto menos dinero vamos a tener para el servicio público. Es un poco de, también para nosotros que hablamos de decrecimiento, de un poco pensar de este tema con mucha atención. Yo diría que la pregunta allí es una reforma del sector público, pero no una reforma de la manera que la habla la ideología neoliberal, ¿no? Hacer más eficiente, privatizarla, etcétera. Pero una reforma de disminuir su escala y hacerla más transposible a las necesidades humanas. Ahora, esto se escucha un poco abstracto, pero en términos concretos, por ejemplo, en el sector de salud, ¿por qué hay tanto aumento de gastos de salud, ¿no? Hay tanto aumento porque hay un continuo sistema tecnológico que está produciendo nuevas y nuevas máquinas, por ejemplo, de test y de control y de cosas así, que sí están mejorando las cosas un poco, pero las están mejorando en un gasto que es súper grande. Entonces, yo decía que la apuesta allí es cómo podemos imaginar un sector de salud pública que sí que cumple unas necesidades, pero las cumple de una manera menos tecnológicamente intensiva y de más baja escala. Por ejemplo, un sector público de salud que da más atención al factor humano de los doctores, por ejemplo, más descentralizado y menos de hospitales grandes con máquinas grandes, súper caras, etc. No estoy especialista en este sector, no quiero decir más, pero es más para demostrar un poco la filosofía, que sí que tiene que reducir el sector público, pero no de manera de decir tiene que reducir para que la economía de mercado crece ella y esta. No, tiene que estar más de una escala más humana también, decía el sector público. Sí, en el movimiento de crecimiento la idea es hacer una transición a una economía cooperativista. Entonces hay mucha implicación y mucha discusión del sector cooperativista y de la economía social y cómo puede funcionar esto, cómo puede sustituir la economía de la propiedad privada. Ahora, sí, todo que tiene ser de economía cooperativista y si esto puede funcionar, esto es también una cosa abierta por pregunta. Puede ser que en algunos sectores está bien dejarlos de estar en funcionar de economía privada y de competición. No, yo, lo que yo estoy seguro que es el problema es que lo que ha ido a este tipo de economía y se ha privatizado y se ha ido a esta lógica de propiedad privada y de acumulación que se ha expandido muchísimo en los últimos años. Entonces, lo que se necesita es, primero, volver a disminuir esta parte de la economía y, segundo, fortalecer la economía cooperativista con políticas de apoyo muy concretas. En Grecia, el partido de izquierda que ahora es segundo y en la oposición, sí que se está empezando de implicar un poco más con estas ideas de economía social y cooperativista, pero todavía no me convence que lo tiene como central. Me parece que todavía tiene un punto de vista de la economía estatal que ya no creo que va a salvar la situación tanto. Y lo ve como, vale, también apoyamos un poco estos buenos ejemplos de economía social, pero hasta allí. Yo creo que lo que se necesita es más pensamiento económico, cómo puede funcionar esto, una economía social y cooperativista que se cumple más gran parte de la economía.